Amigas y amigos de Terapia Chilensis, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Queda pocas horas para que se vaya el 2014. Teníamos previsto que íbamos a conversar sobre cómo venía la mano el próximo año, pero la ministra Hilda Molina nos torció la mano, y con esa capacidad suya, con esa espontaneidad tan suya, digamos, nos generó una crisis de gabinete que es ineludible como tema. La vamos a comentar con Max Colodro, que es un interlocutor muy calificado, doctor en filosofía, ni más ni menos, y con Ascanio Gabalo, que, como ustedes saben, es un columnista de excepción y un crítico de cine del montón. Hechas las presentaciones, señores, digan ustedes, con toda la espontaneidad de que sean capaces, digamos, ¿qué les pareció esta crisis de gabinete postrera del 2014?
Adelante, yo para la espontaneidad de que nosotros bien nos
sirvo. Yo creo que al final estamos pagando un poco la cuenta de un cambio de gabinete que se ha prolongado más de la cuenta.
Ahora, también estamos pagando la cuenta del hecho de haber nombrado un gabinete de amigas, ¿no? Yo creo que tiene ciertos riesgos eso. No, porque cuando tú nombras a un ministro, tienes que nombrar a un ministro que sepa manejarse políticamente, sepa más o menos cuáles son, de qué se trata el cargo, digamos. Pero, y me da la impresión que en este caso eso no se cumplió.
La ministra pecó de una cierta ingenuidad.
Sí, pues sí, y no solamente esta vez. A ver, yo tengo la mejor de las opiniones de ella como persona, digamos. Pero, a ver, si hubiese estado en el gobierno, si hubiese sido parte del aparatij, digamos, obviamente me habría preocupado cada vez que ella daba una entrevista, porque es pensamiento hablado, digamos, es muy diáfana, es muy... Entonces, creo que este es un costo que se le impone al gobierno por el hecho de tener un gabinete muy frágil políticamente.
Con poco bagaje y experiencia política.
Ninguna.
¿Pero tú crees que ya no la tiene? Yo tengo la impresión de que la tiene en otra dimensión, en otras partes del...
No, o sea, a lo mejor la tiene...
En salud pública.
Parece que es una salubrista bastante reconocida.
Una salubrista conocida, digamos, que ha estado metido en las universidades.
No, yo estoy hablando como ministro. Mira, si
claro, que ministro es una categoría...
Claro, que una estrictamente política.
No, y que es más impuesta que merecida, digamos. No todos los ministros merecen serlo, ¿no?
Bueno, pero por definición.
Claro, la mayoría
por
no.
Por definición.
Ahora, yo creo que al gobierno lo que le complica finalmente es, primero, el momento, la oportunidad. Es decir, el gobierno había logrado un buen golpe con la reforma laboral, con la agenda laboral, como la llaman. Estaba tratando de concentrar la agenda y la atención pública en ese tema, al menos para cerrar el año. Y se encuentra con este desaguisado al final, en el minuto, después del minuto 90, prácticamente el momento en que estamos a horas del pitazo final.
No, y esto se ha convertido, Max, casi en una comedia de equivocaciones. He visto a gente que ha ido a darle su respaldo a la ministra y que a la salida, digamos, ya está proponiendo que la subsecretaria de redes asistenciales, por favor, que la nombren luego. Lo cual me parece la mejor manera de quemar el nombre de la subsecretaria de redes asistenciales, ¿o no?
Sí, es cierto.
O sea, ¿qué niveles de... A ver, ¿qué políticos más rupestres los encuentro? ¿Qué falta de sintonía fina?
En general, diputados del PPD, para que seamos justos.
En general, y ex presidente del Benemérito Colegio Médico.
Ah, claro. Ya, pero
el diputado Castro.
Sí,
claro.
¿Es ex diputado? ¿O es diputado? Yo creo que es diputado, ¿no?
Castro, creo. No sé si sigue siendo diputado.
Me perdí.
Bueno, se lo ha visto poco en todo caso. Como
para que pero yo lo que vi ayer anoche en la televisión, en la que escuché en la radio, era básicamente PPD. Ya. Que es donde está concentrada por lo demás la bancada médica.
Claro. Y es donde se le entregó como presente, digamos, la cartera de salud.
Parece ser, aunque ella dice que no, ¿no? Ella dice que no, que independiente del girardismo, que es el que controla el partido hoy día.
Y que tiene especial interés en los médicos.
No tengo por qué no creerle, ¿eh? Porque sí, porque también me parece que es más verdad tu afirmación inicial de que es más amistosa la.
Yo también pienso que va por ahí, ¿eh? Pero no me enrede leceras, digamos, o sea, porque si me está poniendo tanto al PPD, le estoy diciendo yo que entonces apañe con su teoría, pues. Bueno, y al final no apaña, digamos.
Ahora, yo creo, como te decía, que la oportunidad fue mala para el gobierno al final.
Mala porque se junta con la presión que existía, claro, por un cambio de gabinete.
Porque le arruina
la agenda laboral primero, se confunde con un cambio de gabinete que ya está demasiado postergado y demasiado anunciado. El gobierno se ve hoy día con un pie forzado.
Claro, el gobierno puede salir del paso de dos maneras. Uno es aguantando el nombramiento del nuevo ministro de Salud, esperando que se renueve, o sea, que se haga un ajuste de gabinete mayor.
Pero tampoco puede ser mucho tiempo más, tampoco. ¿Qué será? ¿Una semana? ¿Dos semanas
pero,
máximo?
Pero una cartera puede permanecer acéfala, yo creo, a cargo de
sí, todo el verano.
Claro, no sé si todo el verano, puede ser mucho, pero claro, un par de semanas sin problema.
Pero eso puede, claro, es cierto, una cartera puede ser acéfala harto tiempo en situaciones normales, pero en el contexto de presión por cambio de gabinete, anticipos de cambio de gabinete, expectativas de cambio de gabinete más general, se agrega como una complicación al final.
Yo entiendo que hasta donde mis informantes les puedo dar crédito, yo entiendo que el gobierno está bien detenido en áreas sectoriales. No es esa la realidad de educación, no es esa la realidad de trabajo, probablemente, pero en áreas sectoriales está con medio complicado. Porque los ministros no se sienten suficientemente investidos, y hay muchos, digamos, que hay tanto trascendido, digamos, que no me gustaría estar en el pellejo de Fernanda Villegas o de la ministra de Cultura, o de que parecen estar viviendo de prestado. A lo mejor eso no es así, pero
incluso ministros del comité político han sonado fuerte para salir del
sí, pero el caso callados, el caso de Jimena Rincón, yo creo que a Jimena Rincón ya nadie le atiende el teléfono, digamos, ¿no?
Es muy probable.
Oye, pero en esta renuncia en concreto hay como tres dimensiones que a mí me parecen como insoslayables e inseparables. La primera es que es evidente que la ministra se le enoja. O sea, puede que haya decidido ella misma su renuncia, como lo afirmó. Puede que haya tomado la determinación de actuar por sí sola antes de que...
Puede que la hayan presionado también.
No, pero de acuerdo a lo que ella dice... Ella dice que no, que actuó sola, y anoche escuché a Marco Antonio Núñez que había hablado con ella en esa hora y que le creía, porque le había anunciado. Pero lo que es evidente es que no puede haber estado para nada de acuerdo con ese comunicado extrañísimo que sacó el propio Ministerio de Salud.
Que es bien inédito, la verdad.
No solo es inédito, sino que tiene algo de traición, digamos, ¿no? Tiene algo de puñalada, porque que tu propio servicio te desautorice y te descalifique está más allá de los límites de lo tolerable. Ahora,
ya, pero
¿quién hizo eso?
¿Quién hace eso?
Ah, bueno, ¿quién hizo eso? No se sabe, pero eso es peor, porque por último, si lo ha hecho el ministerio a solas, tú ya sabes que ahí están tus problemas. Pero si lo hizo...
¿Pero cómo lo ha hecho? Ascaño, no te estoy entendiendo. Si tú me dices que... Si tú me dices que ella lo tomó, que ella lo decidió, no, ella
toma,
sola...
No. Son dos cosas distintas. Ella toma la determinación de renunciar. Pero el comunicado, que es aparte de esa determinación...
Y que es previo.
No estoy seguro. Me parece que... Me da la impresión de que es medio paralelo por lo que dijo Marco Antonio.
Ya, pero si toma la decisión es por el comunicado, creo yo.
El comunicado fue muy rápido.
Ah,
fue muy...
Es por el comunicado. Sí. ¿Habrá trascendido o no habrá trascendido? Eso es anecdótico.
El hecho es que ahí hay una...
Yo dudo mucho que ese comunicado haya sido elaborado dentro del Ministerio de Salud. Y lo dudo por varias razones. Primero porque Janet Vega fue a ver a la amiga hoy día en la mañana y a expresarle su solidaridad. Segundo lugar, porque este señor José Luis Castro está exhortando a que nombren a la subsecretaria de redes asistenciales. Entonces, creo que va quedando un... No, ahí están los dos subsecretarios.
Está nombrado el subsecretario Burrows.
Ah, verdad.
De momento.
Entonces, ¿ese podría ser el hombre que de la puñalada trapera?
No, yo creo que eso viene de fuera, viene de la moneda.
Viene de la moneda, sí, yo también. Claro. Porque los dardos están apuntando mucho en contra de Paula Walker, que hasta donde yo sé es secretaria de comunicación. Sí, ahora, no sé si las secretarias de comunicación tienen tanta atribución como para mandarse... Para mandar...
Bueno, algunos sí.
Para quitarle el piso a un ministro, digamos, e inducir una crisis de gabinete.
Yo veo muy difícil que el Ministerio de Salud haya podido dar a conocer ese comunicado con ese tenor sin haber tenido el visto bueno de la moneda y de una autoridad política de la moneda.
Por lo tanto,
lo más probable es que el ministro del Interior.
Ahí hay un enojo objetivo justificado, digamos, de ella, que probablemente exculpa a la presidenta, ella.
Claro.
Al margen de que políticamente es la responsable.
Claro.
Pero segundo, yo creo que también es expresión de una frustración profunda, porque la doctora Molina venía teniendo incidentes en casi todos los temas de salud que le tocó mover, desde las concesiones hospitalarias hasta la venta de medicamentos en la farmacia. O sea, prácticamente en todos los temas, y eso yo tengo la impresión de que...
La desgastó, ¿crees tú?
Yo creo que hay dos componentes en eso. Uno, un profundo rechazo a la estructura de mercado que tiene la salud todavía. Un rechazo, por así decirlo, ideológico y bastante visceral. Y segundo, una bronca mayor que la que tienen otras áreas de gobierno con el gobierno de Piñera. Con la sensación de que esa gestión fue un retroceso continuo. A pesar de que uno no puede decir que de ninguna manera... ni el doctor Mañalich ni el Ministerio de Salud bajo Piñera hayan sido las puntas de lanza del neoliberalismo, para nada, más bien al revés.
En absoluto, además que, a ver, el primer cometido de un ministro de salud, hasta donde yo lo entiendo, digamos, puedo estar un poco desenfocado, digamos, es atender los requerimientos de la salud pública en Chile. Y en un momento, digamos, en un año donde la salud pública no ha hecho otra cosa que retroceder. O sea, me parece raro, digamos, que ella esté preocupándose tanto del mercado. Si el mercado, hasta donde yo entiendo, el mercado, para la gente que entra al mercado, funciona relativamente bien.
Digamos. No, ya, pero ayer fue evidente que detesta las clínicas privadas.
Ya, pero es que...
Detesta la,
claro, pero
la
es que, pero es que subamos el nivel, digamos, porque bueno, esto no es una...
Esos
no
son sus temas.
Esto no es una patota, digamos, ¿no?
Pero yo coincido en que aquí hay una espiral de deterioro de la relación política de la ministra con el gobierno que se venía expresando ya desde hacía harto rato y que de alguna manera... tiene ayer su expresión máxima.
Parece que ella no se entendía bien con el subsecretario, no sé cuál de los subsecretarios, pero este Barros, me parece que sí.
Puede ser.
Entiendo que no se llevaba muy bien. Sí, bueno, se llevaba bien con los otros dos.
Claro, pero yo apuntaba a ese...
Las otras dos.
A ese componente de frustración porque efectivamente el programa de este gobierno no tiene a salud entre sus prioridades, no está ni siquiera en el paquete de reformas importantes, salvo la ISAPRE.
Pero no hay nada relevante. ¿Qué fue lo que la ministra dijo en algún momento?
Claro, entonces debe ser frustrante, te fijas, que sabiendo que tú estás a cargo de una de las principales demandas del país, una de las tres principales, según las encuestas, digamos, confirman por todas las vías, no tengas la prioridad. Yo creo que algo de eso le pasó también de otra manera al doctor Mañalich, ¿eh? La diferencia es que Mañalich tenía el respaldo y la simpatía personal del presidente. Y eso le permitía ser más libre en sus juicios y en su opinión. Pero yo creo que era frustrante también, desde el punto de vista de un salubrista, no tener...
No te quepa la menor duda, Escaño, que la política y la gestión pública siempre es frustrante. Claro, o sea, no
sobre todo en el área de salud.
Sí, pues, o sea...
Es distinto si te dicen que tienes el presupuesto del Estado a tu cargo... Que si tiene un pedacito más chico.
Claro.
Aunque bueno, no te alcance.
A ver, pero cuando a ti te nombran ministro de Bienes Nacionales,
claro.
A ver, tú no puedes suponer, digamos, que vas a cambiar el mundo. No, pues, ubícate, no. Digamos. Y si pensabas que iba a cambiar el mundo, la culpa es tuya. Digamos.
Bueno, y lo tercero que yo voy a decir es que hay algún virus ahí en el Ministerio de Salud, ¿eh? porque a la gente le gusta hablar mal de la cuenta, ¿no? Acuérdate, Pedro García.
Sí, sí, me acuerdo.
Que salió con las vacas y la leche.
Pregúntale a las vacas.
Y de, bueno, y Mañales, ¿no? Digamos.
Ahora, Mañales dijo muchas cosas políticamente incorrectas.
Pero muchas.
Hizo muchas cosas.
Muchas.
Dio muchos caballazos.
Desafió periodistas.
Desafió a gente, claro. En fin. Pero apañó, y como tú dices, pudo apañar en buena medida porque contaba con el apoyo irrestricto, claro, de Piñera.
Presidente, sí.
Pero
un favorito.
Ahora, pero tampoco es que la salud pública, digamos, le hicieron un paro, digamos, que lo voltearan, porque, a ver, hubo un tiempo en Chile, digamos, donde los médicos unidos a los empleados de los consultorios, en fin, era fácil votarte a un ministro. Y eso lo pudieron haber hecho con Mañales. No lo hicieron.
Pero fíjate que esa es otra singularidad, ¿no? El ministro de Salud es el único ministro, el único ministerio que cambió en el gobierno de Elwin.
Claro.
El único. No salió ningún otro ministro.
Bueno, pero salió también por un movimiento de los médicos.
Claro.
Jorge Jiménez de la Jara.
O sea que hay algo en ese ministerio que quizá endémicamente frustrante, ¿no? Endémicamente enojoso.
Es que es digámoslo francamente, un ministerio, en general el aparato público de salud es un aparato que está capturado por muchos intereses corporativos.
Sí,
bueno, los médicos. O sea, pero partiendo por los médicos. Sí.
Ahora, también a mí me tocó un poco presenciar en el transcurso de la tarde el día de ayer la reacción que hubo en las redes sociales de apoyo a la ministra, que fue realmente impresionante. Hubo mucha solidaridad precisamente porque se instaló la idea, la percepción de que la ministra había dicho una gran verdad.
Claro.
Y de que la ministra de algún modo estaba pagando una cuenta de algo muy injusto. Porque...
Sí, claro, porque es relativamente fácil, digamos, tú llegas a cualquier niñita, digamos, a cualquier clínica privada y le hacen un aborto, digamos, en 2 minutos. Esa es la sensación que está instalada, claro, digamos, y esa es la estupidez, digamos, sí, que va a ser muy difícil poder remontarla.
Y lo otro está instalada, ¿no? Que también hizo una diferencia respecto de esta situación fue el contraste con la situación del embajador Contreras en Uruguay, que dijo algo bastante más grave. Acusó, digamos, a un sector político de estar detrás de los atentados en Santiago, ni más ni menos, y sigue en su cargo. Y por lo tanto, hay ahí también un efecto de molestia en un cierto sector de la opinión pública respecto de, claro, esta ministra dijo algo mucho menos grave, que además es cierto, en el sentido común de la gente.
A lo mejor, Max, a ella le llevaban la cuenta, claro. Yo no descarto esa posibilidad, sí, porque sí, no es la primera vez que declaraciones suyas exigen precisiones, rectificaciones.
Es lo más probable.
Sí. O sea,
y de hecho, esto que mencionamos del comunicado que sale a la media hora, inédito, de un ministerio quitándole el piso a su principal titular, a su ministra, es algo que lo más probable es que se explique por una lista y una cuenta larga.
Ahora, yo creo que lo más probable es que no se nombre ministro todavía. Igual, a lo mejor el próximo viernes en la mañana se llama a jurar a un nuevo ministro. Pero me da la impresión que no. Yo diría que esto se va a aguantar hasta unos 10, 15 días.
O sea, si la presidenta nombra ministro, no en el contexto de un cambio más general de gabinete, quiere decir que el cambio de gabinete se posterga.
Se posterga.
Sería, claro, muy extraño que nombrara al ministro para hacer un cambio de gabinete a los 2 días.
Sí, muy extraño.
Sería muy extraño.
Muy extraño.
O sea, que tú piensas que debería haber un cambio...
Un cambio parcial de gabinete de aquí a 10, 15 días.
O que, claro, o que como dicen ustedes, se sostenga, digamos, al ministerio con un subrogante hasta el momento en el que el gobierno decida hacer el cambio de gabinete, que puede ser algo inminente, pero también eventualmente puede llegar hasta marzo.
Es muy raro, oye, porque la oposición ya dejó de presionar, me da la impresión, por el cambio de gabinete. Me da la impresión que ni siquiera los medios están con muchas expectativas puestas en ella. Los que más piden cambio de gabinete hoy día es la nueva mayoría. Esos son los que están presionando más explícitamente. Y me da la impresión que, dado el carácter que tiene la presidenta, esa presión su goce más secreto, digamos, es ignorarla, resistirla, ningunearla, y vamos cantando, ¿no?
Sí, pero lo que ya está claro a estas alturas es de que la presidenta en ningún caso nos va a poder dar una sorpresa con un cambio de gabinete. O sea, el cambio de gabinete más anunciado que este.
Ah, claro.
Difícil.
No, claro.
Ya sea que lo haga en 48 horas o en 15 días, la verdad es que a estas alturas.
Mira, atendido el perfil de las personas que ella convocó a su primer gabinete, yo creo que ella todavía nos puede dar muchas sorpresas.
En el momento de tomar la decisión, sin duda.
Sí, muchas sorpresas.
¿Tú dices en el primer gabinete del primer gobierno?
No, en el primer gabinete este.
Ah, este.
No, si este gabinete yo encuentro que sigue siendo sorprendente hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Sigue siendo sorprendente hasta el día de hoy. Y las declaraciones de la ministra Molina, sin duda que fueron muy sorprendentes también. Entonces yo creo que si es por sorpresa, digamos, la presidenta Bachelet es una caja de sorpresas.
Tiene todavía para dar.
Claro, y sí. La reacción del gobierno fue una sorpresa también.
Sí. Está claro que en el mes de enero el debate político va a continuar centrado, creo yo, en la agenda laboral, donde mi impresión es que las cartas del gobierno están mejor aspectadas que en materia de reforma tributaria y en reforma educacional. Me da la impresión que respecto de los temas de la reforma laboral, la nueva mayoría tiene mayores grados de consenso que los que puede tener en materia educacional y tributaria. No sé qué piensan ustedes.
Tiene más piso, sí.
Tiene más piso, ¿no?
Tiene más piso al frente también.
Claro, porque yo creo que la Democracia Cristiana no va a operar como fuerza de contención como ha operado en materia de educación y de... ¿Perdón?
Que la ministra es Democracia Cristiana.
Sí.
Ahora, yo tengo la sensación de que la reforma o la agenda laboral más bien se va a activar en serio a partir de marzo. En enero tenemos todavía que cerrar la reforma educacional, el primer proyecto, el del fin del lucro, que todavía no está fácil. El gobierno tiene un plazo perentorio que es el 31
de enero. Sí, ahí lo más importante.
Y además está la reforma al binominal, que todavía está con algunos baches y algunos problemas. No es fácil. Y el gobierno tiene el mismo plazo perentorio para ambos proyectos, que es cerrar antes de que concluya el periodo legislativo actual.
Oye, Max, ahí en...
No,
en
la... Perdón.
A ver, déjame interrumpir. Adelante.
Yo creo que hay una fuerza de presión para la reforma laboral que es la más poderosa de todas, para apurarla, que son los empresarios. Yo creo que ellos son los más apurados. No al revés.
Puede ser, pero el gobierno ya está, el mismo gobierno está reconociendo, los parlamentarios del oficialismo reconocen que esto va a demorar entre 6 y 8 meses.
Bueno, es lo que demoran este tipo de
Max, proyecto. En este momento la reforma educacional yo creo que llegó a un vértice, digamos, donde hay un gallito, digámoslo así, entre los diputados y
un sector de los senadores.
Claro. Ya, pero o sea, digámoslo que hay un cierto espíritu de fronda.
Hay un impasse ahí.
Hay un impasse entre los diputados y una parte de la nueva mayoría.
Sí.
Que quiere una reforma un poquito más puntúa de lo que el gobierno quisiera.
Claro, sin arriendos relacionados.
Claro.
Y más aún, más críticos aún si es que el arriendo relacionado es con fines de lucro.
Claro, y con criterios de selección, con criterios
más estrictos,
o sea, con menos excepciones a la normativa general.
Y eventualmente con penalización en el caso de lucro, con recursos públicos. Pero yo creo que estamos en un momento clave ahí, efectivamente,
sí.
Y no hay mucho más tiempo, porque el gobierno además está jugando con esto de tratar de evitar la comisión mixta, y no le quedan claro. 2-3 semanas.
Claro.
No es fácil.
Claro. Ahora, esta es una pelea que se da exclusivamente en la cancha del gobierno y de la nueva mayoría. Aquí la verdad es que lo que opine la derecha no cuenta mucho.
Pero por eso que, sí, la derecha no cuenta mucho, pero los que sí cuentan es los que no están en clase. y por eso para el gobierno es urgente
sacar, es urgente, eso, claro, sacar la reforma antes de marzo.
Claro, la comisión mixta obligaría a seguir en marzo con este trámite. Sí.
Señores, se nos está acabando el tiempo y yo creo que, puesto que este es el último programa del año, queremos hacerle llegar en nombre del equipo estable de Terapia Chilense un efusivo saludo de fin de año a todos nuestros auditores. Este equipo estable está integrado por Andrés Benítez y Max Colodro los días lunes y martes, por Ascanio y Lucho Larraín los días miércoles y jueves, y por Ascanio nuevamente y el que habla los días viernes. Así que pásenlo ustedes muy bien, nos volvemos a encontrar el próximo año. Y les cuento que en Banchile sabemos que la información mueve los mercados y por eso nuestros clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Diseñado para llevar mucha más carga y construido para que no te falle cuando más lo necesites. Así es el nuevo Ford Transit. Ven por el tuyo a la red de concesionarios Ford. Nuevo Ford Transit, diseñado para trabajar y construido para durar. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una covers con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer la participación en este último programa del año de Max Colodro y Ascanio Cavallo. Tengan ustedes un feliz año y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.